de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La ONG Prisoners Defenders denuncia ante órgano de la ONU la situación de los menores de edad detenidos en Cuba tras las protestas de julio.
Desde una cárcel cubana, manifestantes del 11 de julio ofrecen testimonios a Radio Martí sobre golpizas y otros abusos.
Las Damas de Blanco mantienen su campaña por la libertad de los presos políticos pese a las detenciones para impedirles asistir a misa.
Sigue en aumento el precio de los alimentos en Cuba.
Rusia ataca con misiles la ciudad de Leópolis mientras prepara ofensiva contra la sitiada Mariupol.
En el aniversario del estallido social en Nicaragua, Amnistía Internacional asegura que Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática de represión.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 18 de abril de este año 2022, y aquí estamos, como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo completo, el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con las informaciones.
La organización Prisoners Defenders denunció ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio pasado. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de 22 menores de edad procesados por los tribunales después del estallido popular del verano pasado, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos presentado 36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño. 22 de ellos hemos podido, en la semana de plazo que hemos tenido, analizarlos jurídicamente con todo detalle.
La organización también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño la situación de más de 5.000 menores afectados por las políticas de separación familiar del régimen cubano contra los trabajadores que no regresan a la isla.
Hemos puesto en manos del Comité demostración irrefutable de la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños, una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres, trabajadores en el extranjero que deciden no trabajar más en condiciones esclavas para el Estado, prohibiéndoles volver a Cuba.
Según una respuesta del régimen cubano al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la mayoría de los menores implicados en hechos delictivos son mayormente mestizos y negros. Para Prisoners Defenders, dicho enfoque es insultante. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y prisioneros del 11 de julio han denunciado malos tratos durante su encarcelamiento. Yolanda Huerga recogió los comentarios de cuatro de los presos recluidos en la prisión de Guanajay.
Las autoridades judiciales de Artemisa ocultaron el maltrato corporal a detenidos por las protestas populares del 11 de julio, según denunció una de las víctimas, Carlos Manuel García Rodríguez, en una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay a Radio Televisión Martí.
Fui detenido el día 13 de julio, me sentaron un taconcito y me esposaron. Y seis policías me aguantaron, el teniente coronel Guanajay Ámbar Concepción y Jonathan Cabrera. Me dieron golpe, a punto de perder conocimiento. Me enseñaron un teléfono, estando yo en la manifestación. Me decían, ¿quién es este? Y yo le decía, no, no lo conozco. Y me daban golpe. Me agarraron de los pelos y me decían, ahora, despido la revolución. Y yo dando golpe. Como 15 días estando ya en María, me fue a ver una fiscalía. Y entonces yo le presento todavía a los moretones que tenía en la cara y en todo el cuerpo. Le explico las cosas de ella. Me dice, bueno, vamos a investigar en este caso. Al cabo de pues, diciembre más o menos, llega una fiscalía. Me querían obligar a firmar un papel donde supuestamente me había atendido una enfermera. Me decía que nunca había
relató García Rodríguez, natural de Bauta, en la provincia de Artemisa, sentenciado a 7 años de prisión.
He visto muchos fans llevando gusto a preso, porque lo prisionaron hasta ahora, ¿no? Pero sí veo que te maltratan, te ofenden, te dicen cosas.
Del mismo modo sucedió con aquellos que se negaron a participar de actividades políticas.
A
Adrián, un manifestante el día 11, que Adrián no quería ir a las actividades políticas y le dio tremendo manotazo por el pecho, que nos volvían a ir a las actividades.
Atestiguó Denis Hernández Ramírez, miembro del partido Unión por Cuba Libre y condenado a 6 años de privación de libertad por su asistencia al estallido social en San Antonio de los Baños. Los prisioneros políticos coincidieron en afirmar que en sus procesos penales se les acusó de que salieron a las calles en un momento en que el país afrontaba una marcada crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.
Entonces me dieron una seta de 4 personas, 25, 20. Estábamos allí a montonar, no se podía dormir.
Indicó Jonathan Medina Hernández, de 21 años, condenado a 5 por manifestarse en Bauta, donde reside.
Nos tomaron declaración, nos cayeron a auto.
Otro de los prisioneros del 11J, Miguel Díaz Sosa, señaló que todos fueron a las marchas pacíficas, que ninguno tenía antecedentes penales ni cometió vandalismo. Sin embargo, al contrario de lo que había pronunciado en la televisión nacional, el fiscal general de la República, Rubén Remigio Ferro, estaban sentenciados a años de prisión por ejercer su derecho a expresarse libremente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más noticias relacionadas con los arrestados durante las protestas de descontento popular del 11 de julio pasado. El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa con problemas de la vista en la prisión de máxima seguridad de Guanajay y el régimen le está negando la atención médica especializada para su condición médica, según denunció la curadora de arte Claudia Henluy en su cuenta de Facebook.
Henluy reveló que el artivista tuvo visita el sábado y está mejor de ánimo, pero mal de salud. Asimismo, denuncia que Otero Alcántara sigue pidiendo atención oftalmológica, o sea, ver a un médico especializado. Sin embargo, solo es atendido por el doctor que atiende problemas generales.
La activista concluyó su mensaje diciendo textualmente: Luis es responsabilidad del gobierno cubano, que se empeña en aislarlo y torturarlo. Basta ya. Free Luisma. Numeral. No más presos políticos.
Mientras una veintena de damas de blanco lograron asistir a misa el domingo y otras 16 fueron detenidas en diferentes provincias en medio de su campaña por la liberación de los presos políticos.
Berta Soler, líder de la organización femenina, dijo a Radio Martí que activistas que apoyan a las damas de blanco también fueron detenidos y multados.
Pudieron participar en misa 23 damas de blanco a nivel nacional y detenidas hasta este momento a nivel nacional fueron 16 damas de blanco y bueno, activistas de derechos humanos y expresos políticos que han apoyado a las damas de blanco, tenemos a Ángel Moya Acosta y a Armando Abascal, ellos fueron detenidos ambos en diferentes lugares, Moya aquí en La Habana y Abascal en Matanzas, y ha sido multado Moya con 750 moneda nacional y Abascal con por 150 pesos moneda nacional. En el caso de Ángel Moya y quienes habla Berta Soler, salimos alrededor de las 10:40 de la mañana a las calles diciendo feliz Pascua y luego después respeto a los derechos humanos. Y bueno, fuimos arrestados aquí saliendo de la misma puerta de la sede nacional en diferentes carros con chapa particular del Ministerio del Interior. En el caso de Ángel Moya fue conducido para la unidad policial de Guanabacoa y en el caso mío me llevaron para la 11ª unidad de la policía aquí en San Miguel del Padrón. A Ángel Moya lo liberaron a las 3:15 de la madrugada. En el caso mío, a las 3 de la madrugada del día 18 lunes. Una vez más quiero decir que esto no nos va a amedrentar a nosotros. Nuestra lucha continúa por el respeto a los derechos humanos.
Se agudiza la escasez de los alimentos en Cuba y se disparan los precios. Tomás Cardoso tiene el reporte.
Toca a fondo la escasez de alimentos en Cuba. En los mercados estatales no hay nada. La canasta básica es mínima e insuficiente, mientras que los precios en las tiendas en moneda libremente convertible están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos, denunciaron residentes desde varias provincias en la isla. Omar Suárez Campos, periodista independiente en Pinar del Río, señala que allí la situación es muy crítica.
La carne de cerdo es inaccesible al cubano. Está a 200 pesos la libra. Una libra de leche en polvo está oscilando entre los 350 y 500 pesos.
En Contramaestre, en Santiago de Cuba, la crisis alimentaria es total. Nos cuenta Fernando Ginarte Mora, que tiene 3 niños menores, uno de ellos solo con derecho a la leche en polvo.
Con el de que da la chiquita, lo comparto para el de 8 años. Y entonces el otro refresco de zapote, de tamarindo, lo que aparezca. Y así vamos viviendo, ¿entiendes? Es terrible la situación ahora en este momento. Aquí no hay nada. Un huevo por la calle cuesta 20 pesos.
Teresa Miranda Céspedes reside en Guaro, en Mayarí, Holguín, y describe la escasez de alimentos allí.
Una libra de carne de puerco, 200 pesos. Una libra de leche, 500. Una botella de aceite, 800. La gente no puede, la gente anda loca de hambre. Es que es terrible lo que se está viviendo.
Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, informa que solo aparecen plátanos burros en las placitas.
220 está la carne de cerdo. El aceite sí se desapareció. El arroz también está perdido total. Plátano burro solo, ¿no?
Emiliano González, campesino en Bayamo, en la provincia de Granma, afirma que en el oriente cubano la escasez es más aguda.
Lo poco que traen a la bodega por la libreta racionalizado es muy escasa. En las tiendas en MLC no todo el mundo tiene esas posibilidades de comprar ahí.
Baracoa es una localidad bastante aislada en la provincia de Guantánamo. Y allí reside el periodista independiente Emilio Almaguer, quien considera que son muy serias las afectaciones para abastecer de alimentos a la familia.
El pollo está desaparecido, el aceite de igual forma, el arroz no se encuentra cada día, se nos enfurece un poco más la vida del cubano de a pie.
Y en el centro del país, en la ciudad de Santi Espíritus, alcanza ya precio récord la libra de la carne de cerdo, principal proteína que consumen los cubanos, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
La carne de cerdo alcanza precios récord, una libra 200 pesos moneda nacional y bueno, sigue desaparecida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que un grupo de migrantes cubanos tocó tierra en Cayo Hueso, aquí en la Florida, este domingo 17 de abril.
A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza estadounidense, Walter Slozer, reveló que 11 inmigrantes cubanos fueron examinados médicamente y puestos bajo la custodia de su oficina, después de que llegaron cerca de Smothers Bridge en un barco pesquero de madera.
Y el Instituto Nacional de Migración de México informó el domingo que ha interceptado a 15.907 migrantes cubanos en lo que va de año.
El organismo dijo en un comunicado desde el 1 de enero hasta el 13 de abril, interceptó un total de 115.379 migrantes, de los cuales el 15% eran menores de edad.
Cuba se situó en el tercer lugar después de Honduras, con 21.965 migrantes interceptados en México y Guatemala, con 21.954.
Las detenciones que el Instituto Nacional de Migración de México llama rescates son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos.
Desde que comenzó este año, México ha deportado a la isla a 958 migrantes irregulares cubanos.
El exilio cubano rindió homenaje el domingo en Miami a la Brigada 2506, en otro aniversario de su intento de liberar a Cuba en abril de 1961. Y ha quedado en la historia como el desembarco de Bahía de Cochinos.
Sobrevivientes de la Brigada de Asalto 2506 se reunieron para conmemorar el aniversario número 61 de aquella gesta.
Durante el acto, el presidente de la brigada, Johnny López, dijo que ahora es tiempo de ayudar a la sociedad civil en Cuba.
Además, López subrayó que los brigadistas nunca abandonarán la patria. 12:13 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de las márgenes del lago Okeechobee debe llegar esta noche a la zona de Tampa y Fort Myers, pero en horas de la madrugada debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo. Pero no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. los vientos variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos ahora en noticias que llegan desde Ucrania.
Misiles rusos impactaron esta mañana la ciudad ucraniana de Leópolis, matando al menos a 7 personas e hiriendo a otras 11, reportó desde Ucrania la cadena estadounidense Fox News.
Columnas de humo negro y un espeso se elevaron sobre la ciudad después que una serie de explosiones rompieran ventanas y provocaran incendios.
Leópolis y el resto del oeste de Ucrania solo han visto ataques esporádicos durante casi 2 meses de guerra y se han convertido en un refugio relativo para personas de parte del país donde los combates han sido menos intensos.
Las fuerzas rusas se preparan para atacar con fuerza la sitiada ciudad de Mariupol, donde aún permanecen civiles.
Durante la celebración de la Pascua de Resurrección, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, oró por la paz en Ucrania. Yoconda Tapia preparó este resumen sobre el conflicto.
El presidente Joe Biden afirmó que sus oraciones en el domingo de Pascua fueron para aquellos que viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza. A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario añadió que oraba por la paz, la libertad y la dignidad y el respeto básicos para todos los hijos de Dios. En tanto, el ejército ruso lanzó una advertencia contra las tropas ucranianas, instándoles a rendirse en el sitiado puerto de Mariupol, afirmando que si no toman esta decisión, serán destruidas. Pese a las advertencias, los combates continúan en Mariupol, y el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal dijo el domingo en el programa This Week de la cadena informativa ABC.
Civiles que están sufriendo desde hace más de 40 días de esta crisis humanitaria en esta ciudad sitiada y no tienen agua, ni comida, ni calefacción, ni electricidad. Y pedimos a todos nuestros socios que apoyen y ayuden a detener esta catástrofe humanitaria en Mariupol.
La devastación en ciudades como Mariupol subraya los desafíos de entregar ayuda humanitaria a una zona de guerra activa. Y el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, dijo al programa Face the Nation de la cadena CBS que no confía en absoluto en que el programa pueda mantener las líneas de suministro de alimentos, afirmando que solo consiguiendo acceso a las zonas sitiadas conseguirían entregar este apoyo a las familias que lo necesitan. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a su colega de Francia, Emmanuel Macron, que visiten Ucrania para verificar con sus propios ojos la matanza y destrucción provocada por Rusia. Rusia ha intensificado recientemente los ataques contra objetivos militares ucranianos como una probable represalia por el hundimiento del buque insignia de Rusia de la flota del Mar Negro, el Moskva, y afirmó que un incendio a bordo causó el hundimiento del barco, pero Estados Unidos respalda el reclamo de Ucrania por haber enviado el crucero de misiles guiados al fondo del mar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Fiscalía General de Ucrania informó hoy que aumentó a 205 el número de niños muertos desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero.
Los datos del organismo, que no han sido confirmados por fuentes independientes, señalan que más de 362 niños han resultado heridos.
La Fiscalía dijo que estas cifras no son definitivas, ya que sigue trabajando para conocer con exactitud el número de víctimas en lugares donde continúan las hostilidades, en sitios ocupados por las tropas rusas y en territorios recuperados por las fuerzas ucranianas.
La inteligencia militar británica dijo hoy que el continuado asedio ruso a la ciudad de Mariupol mantiene ocupadas a las fuerzas de Moscú y frena su avance antes de una ofensiva en el este de Ucrania.
El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña señaló en su reporte diario que la resistencia coordinada ucraniana ha supuesto una dura prueba para las fuerzas rusas y frena sus avances en otros lugares de Ucrania.
El informe agrega que la ciudad portuaria de Mariupol ha quedado devastada por semanas de ataques rusos. Grandes áreas de infraestructura están destruidas y las bajas civiles son considerables.
Y mientras Polonia continúa acogiendo a refugiados ucranianos que llegan a la frontera huyendo de las tropas rusas que invadieron su país, Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La invasión de Rusia sobre Ucrania ha provocado uno de los mayores éxodos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya son más de 4 millones los refugiados ucranianos que han huido de la guerra y la inmensa mayoría cruzan hacia Polonia, país vecino, miembro de la Unión Europea, y donde miles de voluntarios trabajan junto con las organizaciones humanitarias para asistir y coordinar la llegada de refugiados. Adam Basovic es coordinador de voluntarios polacos en una escuela local que acoge refugiados ucranianos en Premielsk, Polonia, y explicó a La Voz de América por qué es tan importante establecer una organización en estos procesos.
La gente llegaba en diferentes condiciones. Estoy hablando del estado mental, encerrado en ellos mismos. No sabían qué hacer antes de que existiera un centro como este, donde podemos cuidarlos un poco.
Pese a los corredores humanitarios establecidos para civiles, el paso sigue siendo muy peligroso en algunas áreas del país y la situación preocupa a Olga, que teme por la vida de su madre y su abuela, quien desde hace 7 años no puede caminar a causa de un derrame cerebral y necesita ayuda para moverse, una dificultad añadida a su posible evacuación de la ciudad. En tanto, Adam Basovic asegura que se sintió obligado a ayudar y es que, como él dice, pese a los altibajos de la historia, el pueblo ucraniano son sus vecinos. Además, Basovic pertenece a la generación que ya no recuerda al pasado. Las divisiones y los enfrentamientos entre vecinos son para él asuntos enterrados en el ayer. Sin embargo, ahora una nueva generación está siendo testigo de la violencia y las consecuencias de la guerra. Habrá que esperar al paso de los años para corroborar los traumáticos efectos que este conflicto bélico está forjando en la mente de tantos niños víctimas de esta invasión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora nos vamos a noticias que llegan desde América Latina.
Los sucesos que anticiparon las protestas de abril de 2018 en Nicaragua aún mantienen al país en una de las peores crisis sociales y políticas de su historia. Desde Nicaragua reporta Daliana Ocaña.
Hoy se cumplen 4 años de aquel 18 de abril de 2018, cuando en Nicaragua comenzó a crecer una inquietud social que cambiaría el rumbo de vida de sus habitantes. El malestar provocado por años de controvertidas reformas democráticas que llevaron a Daniel Ortega a mantenerse en la silla presidencial durante 3 periodos consecutivos y colocar a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, así como a varios familiares o allegados en relevantes puestos de gobierno, terminó convirtiéndose en meses de manifestaciones. La socióloga Elvira Cuadra dijo a La Voz de América que las protestas que iniciaron ese día no fueron producto de acontecimientos aislados, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, coartando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Había ya algunas señales o evidencias del descontento que se estaba acumulando entre la población. Al menos desde el 2013 se abrió un ciclo de conflictos y de movilización social en Nicaragua con algunos acontecimientos relevantes como por ejemplo Ocupa-INS, las marchas campesinas.
Y es que en Nicaragua antes del 2018 casi nadie se atrevía a protestar porque al terminar el primer grito o colocar una pancarta aparecían policías o grupos afines al gobierno para intimidar o disuadir cualquier voz no alineada con el discurso oficial de bienestar y desarrollo económico promovido por el gobierno sandinista. En su momento las marchas campesinas anticanal fueron reprimidas fuertemente por el gobierno y aquí recordamos cómo se vivió esta etapa en voz de la líder campesina Francisca Ramírez, 4 años atrás.
Con armas de fuego, como si éramos unos delincuentes, somos unos tristes campesinos que estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo que se nos escuche, exigiendo que derogue la ley 840.
Los sucesos han marcado tanto a los nicaragüenses que en ese país no hay conversación que no incluya un antes y un después de abril de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión violenta en Nicaragua.
Hace 4 años, miles de personas se tomaron las calles en Nicaragua exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega respondió con una brutal represión que dejó un saldo de más de 320 personas asesinadas en manos de la policía y de grupos parapoliciales. Desde entonces, el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión violenta en la que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, más de 170 personas se encuentran detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos y demandar justicia. Más de 100.000 han escapado del país de este contexto de masivas violaciones a los derechos humanos en búsqueda de protección internacional. Pero a pesar de este contexto, las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, las personas defensoras dentro y fuera, las Madres de Abril, las familias de las víctimas, los movimientos sociales, los movimientos de estudiantes, los movimientos campesinos, los movimientos de mujeres, los colectivos feministas siguen resistiendo. Su resiliencia es un camino, una luz para nosotras, las organizaciones que nos hemos comprometido en solidaridad y acción a seguir demandando justicia, a seguir demandando el respeto de los derechos humanos para todo el pueblo nicaragüense. Es gracias a ustedes que hoy contamos con un mecanismo internacional de las Naciones Unidas para la rendición de cuentas y que sirve como una luz de esperanza para que los derechos de todo el pueblo nicaragüense sean por fin respetados y aquellos perpetradores al más alto nivel, incluido Daniel Ortega, por fin enfrenten la justicia.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue hospitalizado por precaución el domingo tras sufrir en prisión una descompensación en su salud por un mal cardíaco que lo aqueja, informaron las autoridades penitenciarias. La agencia AFP ofrece los detalles.
El octogenario expresidente de Perú sufrió una descompensación de su salud en prisión por un mal cardíaco que lo aqueja. El Instituto Nacional Penitenciario informó que Fujimori fue estabilizado en un hospital y luego los médicos decidieron que fuera trasladado a la Clínica Centenario Peruano-Japonesa para su respectivo monitoreo. Según fuentes allegadas a Fujimori, el exmandatario tuvo una baja de presión y comenzó a hacer una fibrilación auricular durante la madrugada. Una situación similar provocó que se le internara de urgencia el 3 de marzo pasado, cuando además sufrió una fuerte arritmia que hizo temer por su vida. 11 días después fue dado de alta y devuelto a la base policial donde es el único preso. Fujimori cumple desde 2007 una sentencia de 25 años por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetrados por un comando del ejército en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos están pidiendo a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela que precise los detalles de su trabajo. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos coinciden en que es necesario evitar especular respecto a cuáles serán las actividades de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en territorio venezolano y consideran prudente tener como guía las declaraciones del fiscal Karim Khan, que durante su más reciente visita a Venezuela insistió en que prestarán asistencia técnica al Estado. Durante un foro orientado a analizar el impacto de la oficina de la Fiscalía de la CPI, Sara Fernández, abogada e integrante de la organización Centro de Justicia y Paz, subrayó que hasta el momento esa instancia parece ser un foco permanente para la aplicación del principio de complementariedad positiva del Estatuto de Roma.
Todo está enmarcado en la asistencia técnica a las autoridades y yo creo que esto es importante aclararlo para no generar expectativas de que la oficina es una oficina de investigación, que la oficina va a recabar prueba por sí misma de la sociedad civil o de víctimas, que va a haber reunión con testigos.
Aunque evaluó como positiva la instalación de la oficina en Venezuela ante el cambio que podría generar en la estructura del Poder Judicial y en el acceso a la justicia de las víctimas, Fernández advierte que en un contexto general el impacto de la oficina podría ser reducido debido a que los casos que pueden llegar a conocer son pocos en comparación con la sistematicidad de las violaciones a los derechos fundamentales que han ocurrido en el país. A través de un comunicado, un grupo de organizaciones insistió en la necesidad de que la Fiscalía de la CPI trabaje con todos los actores claves y pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguridad con las víctimas, sus familiares, representantes, así como con la sociedad civil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un buque porta contenedores que estuvo parado durante un mes en la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos, fue reflotado el domingo, según informaron medios locales de la que se hace eco la agencia francesa de prensa.
Un enorme buque portacontenedores que estuvo varado durante un mes en la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos, fue reflotado el domingo. El Ever Forward, propiedad de la empresa Evergreen con sede en Taiwán, encalló en unos 6 metros de fondo. cientos de metros de la costa la noche del 13 de marzo, después de no conseguir avanzar hacia aguas más profundas. Los medios estadounidenses informaron que el barco fue movilizado alrededor de las 7 horas locales del domingo, luego de que casi 500 de los 5.000 contenedores a bordo fueran retirados para aligerar el barco y aprovechar la marea más alta del mes. La Guardia Costera de Estados Unidos había intentado reflotar el Ever Forward durante semanas con la ayuda de remolcadores y botes de dragado, mientras el propio barco siniestrado y los esfuerzos por liberarlo del lodazal se convertían en un espectáculo para los turistas que observaban desde tierra.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndoles su sintonía a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí y aquí continuamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Desde La Habana, una dama de blanco nos da su testimonio de lo que ocurrió ayer cuando intentaba o salió de la misa en la iglesia de San Lázaro en El Rincón, en Santiago de Las Vegas. También Nicaragua le impidió el domingo entrar a su territorio al médico cubano Alexander Jesús Figueredo. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. Por supuesto que los deportes con Edemio Navas y noticias de diferentes partes del mundo. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González. Ya seguimos con noticias de Cuba.
El activista cubano Andy García Lorenzo, preso por manifestarse el 11 de julio, envió un mensaje de resistencia desde la cárcel de Guamajal en Villa Clara, donde espera el dictamen final de una sentencia de 7 años de privación de libertad.
Y dijo que seguirá luchando y que le agradece a todos los que están ayudando, en especial a su familia.
El activista ha sido objeto de abusos y represalias en la cárcel por su actitud consecuente con sus ideales políticos, según han denunciado sus familiares a Radio Martí en múltiples ocasiones.
El manifestante del 11 de julio fue castigado y recluido en una celda de aislamiento por usar las llamadas telefónicas para denunciar lo que sucede en la prisión.
La dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, fue detenida el domingo al salir de misa en la iglesia de San Lázaro, en El Rincón, Santiago de Las Vegas, en La Habana.
Santana Ayala dijo a Radio Martí que fue multada con 150 pesos en moneda nacional por violar un supuesto operativo de vigilancia en su vivienda y que además la policía política borró fotos de su teléfono.
Me llevan para Santiago de Las Vegas, ahí me hicieron requisia, me mandaron para un cuarto con dos mujeres. Dice que si yo no me dejaba requisiar, iban a llamar a los hombres, a los policías, para que ellos vinieran e hicieran el registro corporal. No me llevaron a calabozo. Me dice, no, dale tu teléfono. Pero no, yo se lo voy a dar ahora cuando él me ponga a mí en los papeles, en la entrega de mis pertenencias. Después vienen, empieza a hacer amenaza, que mira, ya tu hijo no está preso, y ahora está tu hija, tu nieta, y tú sabes que tú eres el halcón de tu familia, y tú tienes botas que pagar y no las has pagado y vas a ir presa. Salí de la PNR de Santiago a las 9:45 de la noche. Me pusieron una multa de 150 pesos porque dice que yo violé un dispositivo de seguridad del Estado. Y aunque yo no esté en mi vivienda y yo me vaya para otro lugar, yo tengo un operativo los domingos aquí. Me borraron todas las fotos que yo tenía de los presos políticos. Me borraron todas las fotos de todos los domingos que yo he ido a las iglesias, que las tenía en el teléfono. Todas las fotos de este domingo
que yo me tiré toda esa foto, todo completo, me lo borró. Y además, cuando me montan en la patrulla, se para la ventanilla y me dice, mira, te registramos el teléfono y lo único que hice fue borrarte la foto. Tu teléfono lo que llevaba era descomiso. Pero bueno, no decidimos decomisártelo. Ya mi teléfono no es seguro, mi teléfono fue trasteado por ellos, fue abierto por ellos, fue manipulado por ellos, a pesar le hincapié para que no se le violara mi derecho, porque es mi privacidad.
Nicaragua impidió el domingo entrar a su territorio al médico cubano Alexander Jesús Figueredo. Yolanda Huerga tiene en este reportaje los comentarios del galeno.
Nicaragua impidió este domingo al médico cubano Alexander Jesús Figueredo abordar un vuelo en La Habana rumbo a Managua.
Yo estaba regulado, me quitaron la regulación supuestamente para que me exiliara, porque o era el exilio o iba a terminar preso. Yo pagué mi pasaporte, que es bien caro que sale aquí en Cuba, saqué mi pasaje, me salió más de los $5,000. Al final Nicaragua me negó la entrada sin yo ser un terrorista, nunca he estado en Nicaragua.
Figueredo fue expulsado del sector de la salud en Cuba por su postura frontal contra el régimen. Asimismo, las autoridades invalidaron los títulos que lo acreditan como doctor en medicina y lo inhabilitaron para viajar al exterior. En el trayecto desde Bayamo, Granma, su ciudad de residencia, a la capital cubana, empleados de la agencia Tita Solution, emisora del boleto, le indicaron por vía telefónica que no podría abordar el avión.
La agencia me devolvió el dinero del pasaje.
La negativa del régimen de Daniel Ortega a que el médico abordase un vuelo con destino a suelo nicaragüense no es la primera vez que se produce contra ciudadanos cubanos desde el pasado noviembre, cuando Nicaragua eximió de requisito de visado a los viajeros con nacionalidad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una migrante cubana y su hijo menor de edad atrapados por las fuertes corrientes del río Bravo al intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos fueron rescatados y puestos a salvo en territorio mexicano por agentes del Instituto Nacional de Migración.
Daniela Anaya, de 26 años, y su hijo Dismel Arce, de 7, cruzaban el río junto a otros dos migrantes por el sector Benito Juárez en el estado mexicano de Coahuila. Pero a mitad de camino decidieron regresar por temor a la fuerza del agua, reveló una transmisión en vivo por Facebook del medio digital ABC Media.
En uno de los videos se ve cómo los dos hombres que viajaban en el grupo se regresan un tramo con la mujer y el niño hasta ponerlos en manos de miembros del grupo Beta de las autoridades de inmigración.
Un instante después, vuelven a emprender el cruce, pese a las advertencias de uno de los agentes.
En la otra orilla, miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos seguían atentos a los cubanos que eran arrastrados río abajo por la corriente alimentada por las aguas de la represa Amistad.
En los últimos meses, la cantidad de cubanos que arriba la frontera sur estadounidense por la vía del río Bravo ha aumentado exponencialmente.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Charles Sexton, transfirió a 67 haitianos y 15 cubanos a las autoridades de las Bahamas el viernes pasado, después que dos tripulaciones de la Guardia Costera los rescataran cerca de Anguilla Key en Bahamas en dos interdicciones separadas.
La tripulación del buque Campbell detectó un carguero sobrecargado el 11 de abril y llevó a los haitianos a bordo por razones de seguridad.
Entre tanto, la tripulación de Charles Sexton detectó un bote sobrecargado cerca de las Bahamas el viernes y llevó a bordo a los 15 hombres cubanos, también por motivos de seguridad. Con 12:37, se inicia la semana y también se inicia nuevamente Cuba al Día. Vamos a conocer qué nos tendrá hoy Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadna, también a Jorge Jauregui, dando la bienvenida al regreso de unas merecidas vacaciones. Pues un gusto estar con ustedes aquí en Noticiero. Bueno, vamos a darle en el programa, si es posible, seguimiento al juicio que se está celebrando en el Tribunal Municipal de Jovellano contra Félix Navarro. Y los demás activistas de Perico, cuatro de ellos, y su hija, Sailín Navarro, el juicio de apelación por su participación en las protestas del 11J, el tribunal está militarizado, hay algunos activistas que vamos a intentar hablar con ellos también. Continúa el hostigamiento contra los familiares del 11J. Ayer domingo, ya citan hasta los domingos, fue citada la mamá de Jorge Bello, Marta Domínguez, que fue amenazada con que las cosas pueden empeorar para el comunicador en el combinado del Este si ella sigue haciendo denuncias a Radio Martí y a las redes sociales. Lo mismo ocurrió el sábado con Yarla Prieto La Rosa, la esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, del 11J. Tendremos toda esa información en el programa, también actualización sobre la situación del sistema penitenciario camagüeyano. Hay varias denuncias importantes de un brote febril y con una sintomatología muy fuerte de un estado gripal. Las autoridades no le han hecho PCR y los presos están a la deriva en la prisión, el sistema penitenciario de Kilo 7 en Camagüey. Eso y muchos detalles más, así como el tema de los apagones, que con la salida del Antonio Guitera hay apagones en La Habana y en el resto de las provincias.
Pues ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:40 en este informativo del mediodía. Avanzamos en más noticias.
Y más de 150 periodistas han abandonado Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. Y como nos dice Héctor Contreras desde Washington, organizaciones no gubernamentales les brindan ayuda.
Los periodistas están entre los muchos rusos que han abandonado el país desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Y es que para estos profesionales, especialmente para los periodistas independientes, Rusia se ha vuelto insegura debido a una ley de facto que declara falsa cualquier información que contradiga el Ministerio de Defensa. La difusión de dicha información puede llevar a una sentencia de prisión de hasta 15 años. Y el periodista de investigación Román Badanin hace un análisis de esta situación.
El periodismo honesto e independiente es lo más importante en este momento. Solo el periodismo real puede luchar eficazmente contra la propaganda. Casi todos los periodistas independientes son enemigos del Estado. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque el periodismo marca la diferencia y sigue marcando la diferencia en Rusia. Y el Kremlin tiene un miedo real y profundo a los periodistas.
Los periodistas de TV Rain, Echo of Moscú, Medusa y Novaya Gazeta han abandonado Rusia cuando sus medios se vieron obligados a dejar de trabajar en el país. Algunos de estos periodistas están recibiendo ayuda de grupos internacionales. La presidenta del Centro de Investigación para Periodistas, el CPJ, Sharon Mashavi, destaca.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es ofrecer apoyo a los periodistas que han tenido que irse de Rusia y que todavía están tratando de informar y ofrecerles subvenciones para lo que puedan hacer.
Reporteros Sin Fronteras está trabajando con los medios de comunicación bloqueados en idioma ruso, así como con periodistas independientes cuyas plataformas en línea se han visto obligadas a cerrar mediante la creación de sitios web espejo para proporcionar acceso a la información censurada. Pauline Ades-Merbel, redactora en jefe de Reporteros Sin Fronteras, remarca.
Hemos usado nuestra tecnología neuropsíquica, particularmente la libertad, y desbloquear, por ejemplo, el sitio web de noticias independiente ruso más popular.
Reporteros Sin Fronteras ha creado un fondo para periodistas rusos y de esta forma ayudarlos a salir del país y a trabajar desde un lugar seguro, entre otras medidas de apoyo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ucrania completó el cuestionario que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio en mano la semana pasada al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que Ucrania reciba el estatus de candidato a formar parte de la Unión Europea.
Así lo ha anunciado el domingo el asesor diplomático de Zelensky y responsable de la integración europea, Igor Sobka, que ha detallado que en junio habrá una reunión del Consejo Europeo donde se decidirá si se aprueba el estatus de candidato a miembro de la Unión de Ucrania.
Diputados mexicanos están rechazando una propuesta de reforma constitucional para el sector eléctrico. El informe lo tiene la agencia AFP.
Tras una sesión maratónica de 12 horas, el partido oficialista Morena no logró la mayoría calificada de 2/3 partes de los diputados necesaria para que se modificaran 3 artículos de la Carta Magna Mexicana.
La moción.
en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto.
La reforma planteaba delimitar la liberalización del mercado eléctrico para revertir lo que, según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha sido la desaparición de las empresas energéticas del Estado. El gobierno mexicano argumenta que tras la reforma constitucional de 2013, las empresas privadas nacionales y extranjeras reciben subsidios, mientras que los pequeños consumidores pagan altas tarifas. El proyecto de reforma proponía que al menos 54% de la energía fuera gestionada por la Comisión Federal de Electricidad, contra el 38% que maneja actualmente y el 62% en manos de privados y extranjeros. Estados Unidos había advertido que una eventual reforma desataría litigios interminables porque, a su juicio, vulneraba las inversiones privadas estadounidenses en México. El proyecto también preocupaba a España por la presencia en México de Iberdrola.
El Poder Judicial de El Salvador inicia procesos a centenares de detenidos bajo el régimen de excepción, que son acusados de pertenecer a las pandillas de delincuentes. Con los detalles desde El Salvador, Neri Babel Reyes.
Distintos tribunales de justicia en El Salvador continuarán esta semana los procesos para ordenar la detención formal preventiva de centenares de personas detenidas que enfrentarán a la justicia por acusaciones de la fiscalía de ser integrantes de las estructuras de pandillas y de cometer graves delitos. Son cerca de 12.000 las detenciones que ha realizado la policía bajo el régimen de excepción y las medidas tienen la aceptación de la mayoría de la población, pero las organizaciones no gubernamentales que integran el movimiento Alianza El Salvador en Paz denuncian excesos de parte de las autoridades en los operativos que realizan en las comunidades de persistencia de pandillas, como explica Ingrid Escobar, representante de la organización.
Ese universo de capturas, hay un 25% de gente que es inocente, que no merece ser tratada de esa forma tan indigna. No obstante, tenemos convenios internacionales suscritos.
Por su parte, el legislador Francisco Villatoro, del oficialista Partido Nuevas Ideas, dijo que las dudas sobre las detenciones arbitrarias serán dirimidas en los tribunales.
Nosotros queremos realizar la mayor captura posible y eso sí, cabe recalcar que son personas que están siendo capturadas porque están cometiendo ilícitos.
Estados Unidos también ha reaccionado a las acciones para combatir la violencia en El Salvador y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, emitió un mensaje en el que afirmó que Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de las pandillas. El presidente Nayib Bukele criticó el mensaje del funcionario estadounidense y acusó a la administración Biden de apoyar a las pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela confirmó que ayer domingo se registraron apagones en varias zonas de 10 estados del país después de que usuarios de las redes sociales y organizaciones alertaran de cortes desde tempranas horas de la mañana.
El líder opositor Juan Guaidó responsabilizó a la dictadura Maduro por el colapso del sistema eléctrico nacional que mantiene en zozobra a la población venezolana, según un tuit publicado por el equipo del exdiputado.
Pese a que las instalaciones eléctricas están bajo la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el año 2013, las autoridades responsabilizan las fallas arremetidas, ataques o sabotajes de otros países.
Brasil levantará el estado de emergencia sanitaria por COVID-19. Los detalles los ofrece la agencia francesa de prensa.
El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció el fin de la emergencia sanitaria decretada en febrero de 2020 por la llegada del COVID-19 al país. Según el gobierno, la decisión responde a la drástica caída del número de muertos y contagios en las últimas semanas. Queiroga indicó que en los próximos días habrá un acto normativo para concretar oficialmente la medida. Y destacó que esta decisión no significa el fin de la pandemia, advirtiendo que el país seguirá conviviendo con el virus. La emergencia sanitaria permite el uso de vacunas de emergencia y la compra de medicamentos sin licitación, entre otras medidas extraordinarias contra el COVID. El anuncio coincide con una reducción de las medidas de prevención contra el coronavirus y cuando más del 75% de la población brasileña está completamente inmunizada.
Un total de 13 partidos políticos presentaron sus listas de precandidatos para la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en Perú el próximo 2 de octubre.
Entre los aspirantes a asumir la conducción de la capital peruana en reemplazo de Jorge Muñoz figuran 3 candidatos en los comicios presidenciales del año pasado que ganó el izquierdista Pedro Castillo.
Estos son los exmilitares Daniel Urresti del partido derechista Podemos Perú, el empresario Rafael López Aliaga, del derechista Renovación Popular, y el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth, del dentista Somos Perú.
Y en cumplimiento de la ley de organizaciones políticas vigente en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral dio un plazo de 3 meses a los partidos para la renovación de sus directivas. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia instó a través de una resolución a todos los partidos a la deliberación y renovación de sus directivas que hubieran superado el periodo de su mandato, a través de eventos internos como asambleas, congresos y otros. El comunicado emitido por el ente electoral además recuerda que el incumplimiento constituye una causal para la cancelación de la personería jurídica de los partidos como una advertencia a sus actuales dirigentes políticos y dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Hace 2 semanas, el diputado Rolando Cuellar del oficialista Movimiento al Socialismo, partido que está en el gobierno, presentó una impugnación en contra de la dirección nacional liderada por Evo Morales para pedir una nueva elección, argumentando que la actual directiva ya excedió el tiempo de mandato de 2 años. En entrevista con La Voz de América, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, expresó su plena conformidad.
Es urgente que esta situación cambie en Bolivia e incluso al interior del MAS, ¿no? Prácticas más democráticas.
Aunque el instructivo del órgano electoral no solo tiene alcance para el Movimiento al Socialismo, sino para los 11 partidos con presencia nacional en Bolivia, analistas consideran que esto significa una victoria del bloque renovador del oficialismo. Y en este contexto, ¿qué papel juega el expresidente Evo Morales? El politólogo Rolando Tellería explicó a La Voz de América.
En este momento, Evo Morales ya no es fundamentada para el MAS, ya no es imprescindible. De esto han tomado conciencia esos sectores que proclaman renovación.
Las pugnas de poder al interior del partido oficialista se han hecho más evidentes en las últimas semanas, por lo que el Pacto de Unidad, que está conformado por organizaciones sociales afines al gobierno, convocó al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, a una reunión que se realizará hoy en La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En la recta final de las campañas a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán el próximo domingo en una ajustada batalla donde la izquierda jugará un papel esencial.
A 3 días del debate televisivo que resultará decisivo para la movilización de las urnas, el partido de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, la Francia insumisa, reveló el resultado de una consulta sobre el voto a sus simpatizantes.
En ella, 2/3 de los partidarios de Mélenchon indicaron que no piensan votar en la segunda vuelta o bien que votarán en blanco o nulo. Poco más del 33% están dispuestos a votar por Macron.
Los 7,7 millones de electores de Mélenchon son la audiencia potencial a la que estos días dirigen la mayoría de sus discursos Macron y Le Pen.
Los últimos sondeos dan una victoria ajustada a Macron con un 55,5% de los votos.
12:52, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llamó hoy a preservar el status quo de los lugares sagrados de Jerusalén, en plena escalada de tensiones entre las autoridades israelíes y la población palestina.
Teherán. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió hoy que Israel será blanco de las Fuerzas Armadas de su país si hace el más mínimo movimiento contra Irán en relación a su programa nuclear.
Madrid. El líder regional de Cataluña, Pere Aragonés, acusó hoy al gobierno español de espiar a sus ciudadanos, después de que un grupo de derechos humanos dijera que su teléfono y docenas más de figuras independentistas catalanas habían sido infectados con un programa de vigilancia utilizado por estados soberanos.
Pekín, la metrópolis oriental china de Shanghái, anunció hoy sus 3 primeras muertes por COVID desde que comenzó el confinamiento el pasado 28 de marzo para atajar la peor oleada de contagios desde que comenzó la pandemia.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in rechazó hoy la dimisión presentada en la víspera por el fiscal general Kim Oh-soo en protesta por los planes del gobernante Partido Democrático de reformar el Ministerio Público.
Minutos, vamos a dar ahora noticias de los deportes y ya está con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, especialmente a los seguidores del deporte en Cubita la Bella. Bueno, señores, ayer domingo el pinareño Randy Arozarena conectó un sencillo, dos dobles, impulsó una y anotó una, y su equipo de Tampa derrotó a los Medias Blancas de Chicago 9-3 en la continuación de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Por Chicago, el pelotero de Cienfuegos, Pito Abreu, conectó un sencillo y además anotó una carrera. Por su parte, el equipo de los Mex denunció 7 victorias y ayer domingo el equipo de los Mex derrotó por la vía de la lechada Arizona 5-0. En tanto, los Marlins de Miami superó al Filadelfia 11-3. También triunfaron Baltimore, Boston, así como Pittsburgh, Toronto, el equipo de San Francisco, el Milwaukee, los Cachorros de Chicago, los Dodgers y los Padres de San Diego. En cuanto al deporte de los puños, no hay buenas noticias para Jordan Sugaz. Estará fuera por bastante tiempo. El peleador de 35 años sufrió una fractura en el orbital derecho en la derrota por nocaut técnico en el 10º round ante el norteamericano Errol Spence Jr., durante la unificación del título de peso welter el último sábado en Texas, dijo un miembro del equipo de Ugas. Tengo una fractura en el ojo y en los próximos días los médicos dirán cómo lo tratarán, dijo Ugas en Instagram. Pasé toda la mañana en un hospital ayer domingo y escribo estas palabras con un solo ojo, el otro todavía está cerrado, dijo el cubano, quien perdió el título en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En este mismo cartel, Yuriorkis Gamboa perdió por nocaut técnico ante el mexicano Pitbull Cruz. En cuanto a la Liga de España, señores, ayer domingo el equipo Real Madrid conservó el primer lugar, derrotó 3-2 al equipo de Sevilla. En tanto, el Atlético logró éxito 2-1 ante el Español. El Real Madrid aparece en primer lugar con 75 puntos por 60, empate en el segundo lugar, Barcelona-Sevilla y el Atlético de Madrid. A propósito, hoy lunes el Barcelona estará jugando a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el quinteto del Cádiz. Y señores, ayer domingo, los quintetos Miami Heat y el Boston de Juanito Pendas lograron victorias. Incluso el Milwaukee, el actual campeón, derrotó a Chicago 93-86 con 18 puntos para el gigante cubano-americano Brook López. Phoenix anoche le ganó a New Orleans 110-99. La ampliación a las 6 y a las 7 de esta noche. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La banda británica The Who vuelve de gira tras haber cancelado varios conciertos debido a la pandemia de coronavirus. El cantante principal Roger Daltrey dijo que la gira llamada The Who Hits Back comienza el viernes 22 de abril. Roger Daltrey y Pete Townshend, el principal compositor de la agrupación, son los únicos miembros originales sobrevivientes del grupo que surgió en la década de 1960 en la ciudad de Londres. The Who ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, incluyendo la ópera de rock Tommy. La gira por América del Norte comienza abril 22 en la ciudad de Hollywood, Florida, y concluye en Las Vegas, Nevada, en noviembre. Abril 1978, el tema You Belong to Me de Carly Simon entra en la cartelera Hot 100. La canción pertenece al álbum Boys in the Trees. El tema fue escrito por Carly Simon y Michael McDonald. Boys in the Trees alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard 200. You Belong to Me, el puesto 6 de las 100 calientes. El álbum, premiado con un Grammy por dirección de arte, incluye una versión de Devoted to You de los Everly Brothers que Carly Simon canta con su esposo de entonces, James Taylor. 1989, el trío británico Fine Young Cannibals conquista la cima de la Hot 100 con She Drives Me Crazy. Y en el año 2005, la cantautora inglesa Imogen Heap llega al puesto 37 de la lista de temas de ventas digitales con Hide and Seek. Alejandro Escalona, Voz de América.
las 12:58 repasamos los titulares. La ONG Prisoners Defenders denuncia ante órganos de la ONU la situación de los menores de edad detenidos en Cuba tras las protestas de julio.
Desde una cárcel cubana, manifestantes del 11 de julio ofrecen testimonios a Radio Martí sobre golpizas y otros abusos.
Las Damas de Blanco mantienen su campaña por la libertad de los presos políticos pese a las detenciones para impedirles asistir a misa.
Sigue en aumento el precio de los alimentos en Cuba.
Rusia ataca con misiles la ciudad ucraniana de Leópolis mientras prepara ofensiva contra la sitiada Mariupol.
En el aniversario del estallido social en Nicaragua, Amnistía Internacional asegura que Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática de represión.
Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauri
y Ariane González. Gracias, hasta mañana.